A esta altura ya casi todos conocen la historia de La Casa Muda, la ópera prima de Gustavo Hernández, basada en una historia real ocurrida en la década del 40 en una pequeña localidad del interior del país. Primero llamó la atención sus particularidades técnicas, el hecho de que haya sido filmada en una sola toma, sin cortes, con una cámara fotográfica digital y un presupuesto de tan solo $8,000. Luego fue su estreno en mayo pasado en Cannes, como parte de la quincena de realizadores, donde obtuvo muy buenas críticas. Algunos meses más tarde se convirtió en la primera película en la historia del cine nacional en tener su remake en los Estados Unidos. Ahora, y a pocos días de su estreno en Uruguay, las buenas nuevas llegan desde Argentina, donde La Casa Muda se convirtió en la película uruguaya más vista de la historia en ese país, con más de 52.000 entradas vendidas. Para adelantarnos al estreno, previsto para el próximo 4 de marzo, es que estamos en estudios con su director, Gustavo Hernández, y la protagonista del film, Florencia Colucci. Buenos días a ambos. Bienvenidos, bueno, gracias por estar acá. Gustavo, a ver, cuando uno empieza a contar esto, ¿no? ¿Verdad? De mayo en adelante, son como una sucesión de buenas nuevas cada poco tiempo. ¿Las expectativas previas cuáles eran? A ver, decir, bueno, hice la película, hice una película de género, en Uruguay películas de género se hacen poca, el tour de force, de decir, bueno, mira, está armado en una sola toma, en un larguísimo plano secuencia, está hecho con cámara digital, con poca plata, sí. Y la pude hacer y estrenar, y que no era poca cosa.
Nosotros, a ver, nace de un grupo de amigos donde no teníamos mayores expectativas, más allá fantaseábamos, sí, de poderla estrenar en el país. Pero eso era como el techo, o sea, si podíamos estrenar en el país y poderla, que la gente se pudiera acercar a verla, para nosotros ya era un logro. ¿Por qué? Porque, por lo que contabas un poco, se había armado de una forma muy artesanal, con un equipo muy reducido, con una idea muy simple, pero que resultó ser muy efectiva también. Entonces, cuando pasó lo de Cannes, voy a contar un poquito de dónde arranca. O sea, nosotros lo hacemos, la película se filma en 5 días, a fines de noviembre del 2009. A principios del 2010, en enero, subimos un teaser trailer de 1 minuto a YouTube. Y ahí nos llaman los estudios, como la Paramount, Sony, Warner, para hacer la remake. Entonces, yo siempre digo que fue como muy, primero que fue una sorpresa, y era muy tentador, ¿no? Porque nos decían, bueno, nosotros le queremos comprar la película, hacer la remake, pero la original no va a salir nunca, o sea, por parte de contrato. Y esto fue de una cooperativa, o sea, se hizo con $8,000 porque no está contado el trabajo de todos nosotros, sino que cada uno de nosotros somos dueño de una partecita de la película. Y estábamos deliberando de decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Más allá que nosotros nos gustaba la idea de poder que vean la original de un lado. Y ahí nos llama un jurado de Cannes que había visto en YouTube el tráiler y que le parecía interesante si le mandábamos una copia porque podía tal vez participar en Cannes, en el festival. Le mandamos la copia, que era una maqueta, realmente no la teníamos terminada, ni la música, ni el retoque de color, ni nada. Y quedó seleccionada. Entonces, cuando quedó seleccionada, ahí fue todo el mismo momento de cuando nos llaman los estudios, en realidad. Y ahí, bueno, elegimos el camino natural que debería ser la película, de tratar de que se exhiba en la mayor parte del mundo. Tuvimos la suerte de que Cannes es una gran vidriera. Claro. Y a partir de ahí la pudimos vender a 33 países, la vendimos a la cadena HBO. O sea, fue una cosa muy importante. Cuando volvimos, los americanos volvieron a hacer la oferta ya sabiendo que la película ya se había vendido, pero bueno, que ellos mantenían la oferta de por lo menos hacer la remake.
Por ahí en tus notas de dirección, en los apuntes decís, contás una experiencia personal de miedo, decís, quería contar terror real en tiempo real.
Claro, sí. Cuando Gustavo Rojo es el productor de la película, es un gran amigo y es un gran fanático del género. Entonces, él me dice, ¿te gustaría empezar a hacer una película de terror? Y yo no, siempre nos veíamos una película, siempre decíamos hacer un largometraje, siempre estábamos metidos como en el mundo de la publicidad, de los videos musicales, y siempre fantaseamos de verdad de hacer una película. Y yo decía, pa, de terror, pero yo no soy tan del palo de terror. Pero es como una semilla que entró y a partir de ahí, bueno, empezamos a pensar. Y yo le decía, bueno, si hacemos una de terror, vamos a tratar por lo menos de experimentar. Y ahí nace lo del miedo real en tiempo real, que es un concepto muy simple, pero que es un concepto muy fuerte, porque sentir el miedo de la protagonista como propio, ¿no? Donde no hay una manipulación de tiempo ni espacio, me parece un miedo muy nativo, un miedo muy primitivo, y es un miedo que puede ser muy familiar. Yo cuento una experiencia básica, que no estaba solo en mi casa, es una casa grande de dos pisos, y escuché un ruido como mil veces nos pasó a todos, y por un momento, la verdad, mi sangre se congeló, y es como que no sé cuánto pasó, que tal vez pasó un minuto que yo me quedé inmóvil. Y yo decía, estaría bueno de tratar de transmitir esa sensación al público, que si es un minuto, sea un minuto de miedo y sea un minuto tan real como que el espectador lo tome como propio.
Jimena, ¿cómo llegaste? Perdón, Jimena, Florencia. ¿Cómo llegaste a la película?
Bueno, yo estudié en la IAM y el último año que estaba estudiando había en la cartelera de la escuela un llamado casting para una película de terror de la productora de contenidos, y fui al casting, fui pasando por distintos momentos hasta que quedé.
¿No te llamaba la atención que fuera una película de terror?
Sí, y plano secuencia. Sí, me llamaba mucho la atención y anda a saber que en principio no sabías mucho qué podía llegar a pasar, pero como que me pareció de entrada igual un desafío súper interesante. Y enriquecedor a más no poder.
¿El plano secuencia por qué, Gustavo? Alguien puede decir, a ver, es un tema de, bueno, decidí hacerlo como ejercicio de estilo.
No,
otro
no.
Puede decir, mirá, con eso puedes abaratar costos muchísimo si la tenés bien entrenada.
Eso es una de las cosas también que es verdad que abaratás muchísimo, porque un rodaje común para llegar a 85 minutos de repente te puede llevar entre 6 y 8 semanas, y nosotros la hicimos en 5 días nada más. Pero no, en realidad era por lo que te decía, de hablar de ese miedo real en tiempo real, que nos parecía interesante. Es más, fue la primera película de género de terror donde se construye de esta forma, donde lo que te decía, no hay una manipulación de nada, o sea, claro. El espectador lo que va a ver es lo que le está pasando realmente a ella, es una hora y media de sensaciones, de gritos, de tristeza, de agonía. Y es tal cual, o sea, no queríamos manipular esas emociones.
Claro, como que el espectador se va dando cuenta de lo que le va pasando al personaje en el mismo momento que claro. Le pasa al personaje.
Igual, yo, o sea, no definiría igual, después de haberla hecho la película y después de verla varias veces, no es una película de terror, sino es un thriller claro. Psicológico.
Para mí es una película de suspenso.
Exactamente.
Si la gente quiere saber, a ver, de cosas que se han visto mucho, piensen en algo parecido a Los Otros, la película de Amenábar. Hay un tema del uso del sonido por momentos, el sonido sí. Cuando la protagonista empieza a descubrir sonidos en la casa, que ahí me hacía acordar a cómo Amenábar usaba los sonidos con Nicole Kidman, que era como la cara de Nicole Kidman y los sonidos que escuchaban te iban dando una sensación de terror en un lugar donde no pasaba nada. En la casa muda, a ver, pasan cosas, aparece algún cuerpo, un cadáver de una persona, que a uno le impresiona eso, por otra cosa no sabe qué es lo que pasó. En la película de Amenábar no pasaba eso. Pero es eso, es el uso de recursos técnicos que te dan una atmósfera.
Una de las cosas que nos parecía interesante es que es una película que sugiere mucho. O sea, en realidad no muestra tanto, sino que sugiere y que juega con muchos miedos personales. Porque a una persona un sonido le puede disparar ciertos temores, a otra un recuerdo, a otra cosa. Entonces, es interesante cómo cuando termina la película mismo, más allá del final, que tiene un giro de tuerca y no sé, o sea, siento que la otra vez me pasó que un grupo de amigos de 5 empezaron a discutir sobre la película y en un momento, espera, vimos todos la misma película porque a todos les provocó cosas diferentes.
Ahora, filmar en una sola toma te exige un nivel de ensayo muy grande, entre otras cosas, porque cualquier error que se produzca es
la ruina.
Arrancar de vuelta.
No, yo siempre cuento que realmente, a ver, el rodaje a la distancia me parece que fue un rodaje increíble, pero cuando estábamos ahí fue un rodaje muy frustrante, la verdad. Donde Florencia muchas veces realmente estaba llorando de verdad, pero ya lloraba no solo por el personaje, sino que era tanto la presión y la concentración que teníamos que tener, que cuando algo no encajaba, realmente volver a empezar volver a empezar de cero es realmente muy difícil, porque exige una coreografía a nivel de los actores, una concentración, pero claro, también exige una concentración a nivel técnico, ¿no? Del camarógrafo,
subir, bajar, meterse.
Claro, a nivel de todo el equipo tenía que estar como muy en sintonía. No es como tal vez que puede ser un rodaje común donde el eléctrico está medio distraído y mira para otro lado. No, ahí no. Teníamos que estar todos en coordinación y si el mínimo error de cualquiera implicaba cortar y ta.
Pasan 32 minutos de las 11 de la mañana. Seguimos compartiendo la mesa en perspectiva con Gustavo Hernández y Florencia Colucci. Estamos hablando de La Casa Muda, película que se estrena el próximo viernes en Montevideo. No mañana, sino el de la semana siguiente. Nosotros decíamos, Gustavo, que en el arranque la historia que dispara es una historia ocurrida aquí en Uruguay en la década del 40 en una pequeña localidad del interior del país. ¿Es el disparador o le pusieron algo más de investigación o le buscaron vuelta o apareció gente una vez que sabían que esa historia ustedes la habían tomado para contarle más historias respecto a eso?
No, a nosotros nos llega la historia casi como una leyenda urbana, o sea, entonces lo que hicimos fue empezar a investigar un poco en la prensa, en la crónica roja del momento, y lo que nosotros siempre hacemos como la diferencia entre basado e inspirado, o sea, la película está inspirada en un hecho real donde se encontraron dos cuerpos mutilados en una casa de campo y una fotografía. Lo que encontramos en la prensa, primero que nunca se supo bien el año, entonces, o sea, nosotros buscamos en varios años y empezamos a encontrar que hubieron episodios, lo que nos estaban contando, pero no era totalmente exacto. Entonces recaudamos información y lo que hicimos, bueno, es decir, vamos a contar los últimos 75 minutos, 85 minutos de estos cuerpos mutilados, pero es una versión libre de lo que nosotros creemos que pudo haber pasado. O sea, no es lo que pasó realmente, o sí, o sea, no lo sabemos. Entonces decimos inspirado, o sea, lo que sí pasó es que se encontraron dos cuerpos mutilados, ¿entendés? Y una fotografía. Y a partir de eso nosotros recreamos los últimos 85 minutos tratando de imaginar el episodio.
Bien. Florencia, ¿y qué es lo que cuenta la película? Lo cuentes vos.
Bueno,
es una toma de un campo, un alambrado. Ese es el claro, segundo uno.
Claro, pero cuenta lo que le pasa a esta chica Laura, que es el personaje que hago, en esos 80 minutos, lo que está viviendo ella durante. Ella va con su padre a una casa del campo donde ya estuvieron anteriormente y donde tienen un vínculo con el dueño de la casa. Y lo que van a hacer es a refaccionar la casa para poder venderla. Ellos trabajan en changas, trabajos afrales. Y ahí es donde se desarrolla todo y es lo que
se tiene que mantener en la noche para empezar a trabajar en la mañana siguiente. Y bueno, y lo que empieza a pasar es que hay unas ciertas situaciones, ruidos y demás cosas que empiezan a inquietar a los personajes. Y a partir de ahí, bueno, empieza todo un desencadenamiento de eventos.
Bien. La película además tiene, en 80 minutos, un montón de minutos, por ejemplo, que no son en noche cerrada ni oscura. También tiene una diferencia con lo que es el terror, o lo que muchos, yo llamo más bien cine de susto más que cine de terror, ¿no? Ese, ¡paf! Lo que pretende es que cada tantos minutos salten los espectadores de las butacas.
Sí, no, se da el atardecer.
Claro, hay una especie de luz natural que ilumina buena parte de las escenas, bueno, y otras que no, que es donde está claro, con la lámpara.
Exactamente. Sí, es más, en un momento, o sea, ya a la mitad de la película salen hacia afuera y sí, no es noche, no. O sea, y podía ser mucho más efectista de repente lo que estamos acostumbrados a que sea de noche cerrado y que se vea poco, no, acá se ve realmente mucho detalle y creíamos que podía funcionar bien y nos parece que está bien, sí, eso. Bien.
Ahora contame de Silent House, de la remake.
Y bueno, Silent House, ya te hice toda la previa. Está dirigida por la misma gente de Open Water, que fue un suceso, un pequeño suceso en Estados Unidos y en el mundo, mar abierto, no sé si. Y nada, a ellos les llegó la película y inmediatamente se quisieron sumar al proyecto. O sea, entonces ahí empezaron como una especie de negociación donde bueno, básicamente vendimos los derechos de la película, y ellos nos contaron un poco el punto de vista que querían darle a la Casa Muda. Y obviamente yo siempre digo que directores hay millones y punto de vistas hay millones. Entonces, ellos tienen un punto de vista de la película que difiere, no es que sea mejor ni peor, sino que es distinto al punto de vista que nosotros le dimos a la película. Pero el concepto, o sea, el concepto, lo que ellos más valoran de la película es el concepto del miedo real en tiempo real. O sea, es de repente lo más poderoso que ellos agarran para poder contar la historia. Y a partir de ahí, bueno, se hizo de una forma muy rápida. A nosotros nos llevó 5 días, a ellos les llevó 3 semanas. Pero, y obviamente con un presupuesto mayor y con un despliegue técnico, obviamente, mucho mayor. Quedó seleccionada la película, se hizo, nosotros estuvimos en contacto mientras las hacían porque nos llegaban mails donde nos preguntaban cómo habíamos resuelto algunas situaciones. Entonces, la experiencia nuestra, sugeríamos más o menos en las situaciones cómo la habíamos resuelto, de tratar de que esos errores ellos no lo cometieran para que el rodaje les sea más fluido y todo. Y bueno, tuvimos una buena comunicación con ellos, o sea, siempre respetando lo que digo, el punto de vista de los directores. Quedó seleccionada en Sundance, que no es poca cosa porque es un festival muy importante donde abre la puerta americana. Obviamente que esta película está apuntando al público americano y obviamente que también va a tener una distribución mundial. En el contrato igual está que la original tiene que estar primero en los países donde se vendió. Nosotros realmente estamos como muy contentos, muy sorprendidos porque realmente fue noticia para el Uruguay, ¿no? Que una película como La Casa Muda, que nació de un grupo de amigos, que nació con un presupuesto mínimo pero con muchas ganas, los estudios americanos se hayan interesado y hayan puesto sus miradas no solo sobre La Casa Muda, sino que pusieron las miradas sobre el país a nivel audiovisual, porque nos ha pasado que hubieron agentes de venta y productores que ya habían perdido como el negocio con La Casa Muda, pero decían, bueno, Gustavo, vos tenés otra película ya para hacer. Sí, puede ser, bueno, me interesa. Y hay otros directores que están haciendo esto acá en Uruguay. Entonces, entonces se abrió como una puerta distinta a lo que estamos acostumbrados lo que estamos acostumbrados a ver acá en el cine de Uruguay, que es un cine mucho más costumbrista, es un cine donde se habla de la idiosincrasia del uruguayo. Esta es una película que perfectamente es 100% uruguaya, porque todos los actores, la historia y los técnicos son uruguayos, pero perfectamente puede haber sido polaca, porque no cuenta sobre el Uruguay en sí. Es una película mucho más abierta en ese sentido.
Gustavo Florencia, gracias por estos minutos en perspectiva.
Muchísimas
gracias.